Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? 8:05, 10 grados de temperatura aquí en la región metropolitana y les damos a todos la bienvenida a la mañana de agricultura que arranca con este preocupante tema, estas amenazas de atentado, de asesinato, derechamente también para el alcalde de San Bernardo, Christopher White. Este día se espera que retorne a sus actividades el alcalde ahí en la comuna de San Bernardo. A partir de esta información sufrió una descompensación de salud que lo llevó a estar internado en una clínica acá en Providencia, muy cerquita de la radio, de hecho. Pero lo cierto, más allá de la descompensación, que recibieron la información así de que están planeando un atentado para asesinarte, de generar de ya suyo, ¿no?, una descompensación, una complicación de salud, va a tener hoy varias reuniones. Por lo pronto está contemplado que se reúna también con en algún minuto se espera que hoy se reúna con el presidente José Antonio Kast, así que vamos a estar súper atentos a eso, debería ser ahora en la mañana. En paralelo también, el presidente de la Asociación de Municipalidades se va a reunir con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, para precisamente abordar las amenazas que han estado afectando a distintas autoridades. Son más de 20 los alcaldes que están sufriendo, bueno, amenazas y hostigamientos también. Estamos con Gustavo Alessandri, precisamente, alcalde de Zapallar y presidente de la MUCH, que va a ser uno de los protagonistas de la jornada también al reunirse con el titular de seguridad. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
¿Cómo está usted? Muy buenos días, qué gusto escucharla, Cristina.
Igualmente, alcalde, se reúne hoy día con Martina Arrau. Esta es una reunión que se agenda a partir de lo sucedido con el alcalde White, ¿no?
Efectivamente, nos reunimos con él hoy día. Nace por lo sucedido con el alcalde White. Teníamos distintas reuniones propuestas con el Ministerio de Seguridad Pública, pero efectivamente la adelantamos por lo sucedido con el alcalde San Bernardo.
Ya, la adelantan entonces, ¿y cuál va a ser el planteamiento? Antes de que nos metamos también en la situación personal del alcalde White, ¿cuál es el planteamiento que ustedes les van a hacer? Porque yo no sé si me quedo corta con la cifra de decir que al menos 20 alcaldes están con amenazas de muerte en ejerciendo sus labores.
Se queda corta, pero no importa. Lo importante es cómo enfrentamos la situación que estamos viviendo hoy día, con el sentido de realidad que tenemos los alcaldes, con el trabajo que estamos haciendo los alcaldes, con la ley que entró en vigencia hace unos días atrás de seguridad municipal, y cómo enfrentar lo que estamos viviendo con respecto al narcotráfico, al crimen organizado, al sicariato y otros delitos que tenemos en cada una de las comunas y que somos la primera línea. ¿A quién le denuncia un vecino lo que está viviendo en su comuna? Es el alcalde hace y sube las denuncias a otras instituciones, o el alcalde con el equipo de seguridad, como coayudante de carabineros, de policía de investigaciones, estamos enfrentando estas incivilidades y estamos recibiendo de vuelta estas amenazas.
Sí, me imagino que en ese sentido, claro, no es... A ver, no quiero decir normal, pero no está del todo bueno que los alcaldes tengan que ejercer sus funciones, ir a sus comunas, reunirse con los vecinos y hacer su labor de alcalde con custodia policial, porque eso es lo que estamos teniendo, alcaldes que están con escolta, con seguridad otorgada por el Estado. ¿Qué piensa sobre eso? Porque en la medida que vayan aumentando las denuncias y las amenazas, ¿esa va a ser la forma en que los alcaldes van a tener que trabajar con seguridad?
No, esa no puede ser la forma. Esa no puede ser la forma con la que tenemos que trabajar, pero efectivamente en Chile estamos jugando de visita la institucionalidad. Eso quiere decir que estamos perdiendo el territorio, que estamos perdiendo cada vez más, que esta guerra la está ganando el narcotráfico, el crimen organizado, el sicariato, y nosotros desde la institucionalidad del país estamos perdiendo y perdiendo lejos. Entonces estamos jugando de visita y tenemos que dar vuelta a esto. Haciendo lo mismo siempre, no vamos a tener resultados distintos, y para eso nos vamos a juntar con el ministro, él sabe nuestra realidad, él sabe que de Arica a Magallanes tenemos esta situación con distintas medidas, por supuesto, pero tenemos que hacer algo distinto para poder cambiar lo que estamos viviendo, y le vamos a proponer la fuerza de tarea, que es la profesionalización de las instituciones, trabajar en sinergia y poder ser coayudante de carabineros de policía de investigaciones, que es lo que siempre hemos querido, pero con un rol más protagónico de trabajar en conjunto y que se vaya sabiendo el trabajo y los avances, y que no una persona sea detenida 10 veces y las 10 veces sea vuelta en libertad.
¿Fuerza de tarea qué se refiere? ¿De dotar de mayores herramientas a la seguridad municipal, a los guardias municipales, a los inspectores municipales?
No, me refiero a que trabajemos en sinergia en la modernización del Estado y que el Ministerio de Seguridad Pública sea el fuerte y que no haga... que nos exija a las demás instituciones que trabaje con servicio puesto interno, con tesorería, con gendarmería, que trabaje con carabinero, policía de investigaciones, con Ministerio Público, con la Fiscalía, que trabajemos también con el Ministerio de Educación, de Salud, de Desarrollo Social, de Vivienda, ya, de Deporte y de Cultura, y hacerle un seguimiento a lo que estamos haciendo. Porque hoy día, ¿qué nos pasa, Cristina? Hoy día las cárceles son la universidad del delito. Pero tenemos que ver, cuando una persona está detenida, ¿qué pasa con la familia? ¿Está estudiando o no está estudiando? ¿Está yendo a clase o no está yendo a clase ese hijo? Tenemos que hacer un seguimiento. Tenemos que saber también, cuando cumple pena, qué va a hacer esa persona cuando salga en libertad. Tenemos que hacer un trabajo mucho más profundo de lo que estamos haciendo hoy día. Y en eso Martín Arraúl tiene la experiencia, tiene el conocimiento, y nosotros desde la territorialidad tenemos mucho que colaborar para poder hacer cosas distintas a lo que estamos haciendo hoy día. El mismo Christopher White ha dicho, militares en ciertas situaciones, sí, ¿por qué no nos pueden ayudar? Entonces, si estamos preparados para poder defender a Chile de nivel internacional, ¿por qué no vamos a hacerlo a nivel nacional? Porque el día de la guerra está al interior.
Ya, y eso me lleva inmediatamente a preguntarle si está de acuerdo usted con este nuevo estado de excepción, el despliegue de las fuerzas militares en ciertas zonas. Hay todo un debate, usted lo sabe, pero el gobierno argumenta que se necesita un estado de excepción en pos de la seguridad pública, más que la amenaza, como usted menciona también, extranjera, o efectivamente en situaciones de emergencia como las catástrofes, ¿no? ¿Usted cree que es necesario?
Yo creo que sí, creo que la peor idea es la que no se da, y creo que hay que lograr consensos de manera urgente, rápida, para ahora, para poder proteger a los chilenos. Y aquí tenemos el claro ejemplo de alguien que hace la pega, que está trabajando, que está ganando el territorio al narcotráfico y que lo querían asesinar. Entonces, ¿qué más esperamos? No sé. Ahora, la invitación es a buscar el consenso, a atreverse a coincidir y a poder avanzar en pro de los chilenos, de que una hija pueda volver tranquila a la escuela, de que una madre, un adulto mayor, pudiera comprar pan a la esquina y poder volver a la civilidad que teníamos antes.
Alcalde Gustavo Alessandri, lo pongo en el siguiente ejercicio imaginario, pero no deja de ser a lo mejor gráfico para dónde queremos apuntar. Si los alcaldes estuvieran sentados en el Congreso, ¿esta discusión se estaría dando? ¿Estarían aprobando hoy quizás este nuevo estado de excepción?
El ejercicio complejo que me pone usted, ¿ah? Pero estoy seguro que hay muchos exalcaldes en el Congreso y tenemos que meterle velocidad a la situación. Si los alcaldes estaríamos sentados en el Congreso, estaríamos consensuando hace rato y dejaríamos la ideología de lado y podríamos avanzar mucho más rápido porque somos prácticos.
La realidad de Christopher White es bien, bueno, difícil, ¿no? Porque él hace tiempo venía dando muestras ya de que estaba siendo amenazado. Ahora lo que pasa es que más que la amenaza, aquí había un plan que el Estado, ¿no? La institucionalidad detecta, y se le advierte al alcalde que había un plan para asesinarlo directamente en un acto público de aquí al 18 de septiembre, al 17 de septiembre, todo esto por la batalla que ha llevado contra el narco. ¿Qué antecedentes manejan ustedes y qué otros alcaldes también están enfrentando esta situación? Yo decía, me quedo corta probablemente con 20, pero esto no es solamente algo que afecte al alcalde de San Bernardo, sino que es algo que está afectando a muchos alcaldes. De hecho, la alcaldesa de La Pintana hace tiempo lo venía contando y hoy día dice, bueno, que han tenido balas perdidas, si es que, entre comillas, perdidas, en su oficina.
Efectivamente, el trabajo que ha hecho Christopher en San Bernardo es bastante grande, con frutos positivos para la ciudadanía, para las personas de San Bernardo. Ha ganado mucho terreno, ha sacado de ciertos sectores el comercio ambulante, y por eso le querían pasar la cuenta. Ahora, tenemos que estar preparados y tenemos que hacer cosas distintas para tener resultados distintos, para poder resguardar a esos vecinos, resguardar a esa autoridad y resguardar también para que se mantenga el orden de lo que se está ganando a favor de esos vecinos y a favor de sacar al crimen organizado, de sacar al narcotráfico de esos lugares, que tiene que ser para mucho tiempo más, ¿me entiende? Tiene que ser a largo plazo. Y son muchos los alcaldes que hemos estado, están amenazados, son varias las denuncias que nos llegan, y por supuesto que tenemos que cambiar la lógica de mirar esta situación, porque hoy día tenemos un antes y un después, y como siempre lo digo, nos tocan a uno, nos tocan a los 345, nos tocan a todos. Hoy día tenemos una persona que estaba privada de libertad, que se arrancó vestido de gendarme, que estuvo meses escondido, llamémoslo así, y que estaba planificando un homicidio de un alcalde. Entonces falló el Estado por ese lado, pero por otro lado las escuchas telefónicas hicieron que este homicidio no se realizara, que se paralizara a tiempo. Pero tenemos que reconocer que tenemos una deuda con Chile en la modernización del Estado, en el trabajo conjunto, en trabajar en sinergia, y eso es lo que tenemos, que le llamamos fuerza de tarea, para poder saber en qué están los demás, en la profesionalización de las instituciones para combatir el crimen organizado, porque nos está ganando lejos y esta guerra la estamos perdiendo.
Sí, sin duda fueron las escuchas telefónicas las que permitieron adelantarse al plan de los cercanos, ¿no? Al famoso indio Juan que volvió a la cárcel esta semana. Pero, a ver, más allá del plan, aquí habían hechos concretos, ¿no? Amenazas plausibles, y eso quiero llevarlo también a otra de las cosas que plantea el gobierno como necesarias, que es precisamente las escuchas telefónicas. Las escuchas telefónicas como una herramienta también para poder enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. Otra vez, hay reparos sobre la posibilidad de que ocurra esto. ¿Usted cree que también es necesario?
Yo creo que hay que consensuar. Creo que es necesario porque tenemos que hacer cosas distintas para tener resultados distintos, y hay que atreverse a hacer esas cosas distintas. Y si es distinto y ponemos objetivos y tenemos metas a corto, mediano y a largo plazo, tenemos que evaluarlas, y no me resto a hacer cosas distintas.
¿Y cuál es el sentir de los alcaldes también sobre ese punto en particular, hacer cosas distintas? Porque cuando usted dice la ideología, muchas veces se sienta, ¿no?, en el hemiciclo y en el Congreso, quiero decir. Pero desde ahí no se avanza y no se llega a consenso. ¿Qué dicen los alcaldes? Ayer, por ejemplo, fueron muchos alcaldes de distinto color político a visitar a Christopher White. Entonces, ¿qué pasa ahí con la ideología cuando la realidad, bueno, demuestra que, como dice el propio presidente y otras autoridades también, aquí se está enfrentando un enemigo súper poderoso?
Estamos todos de acuerdo que estamos enfrentando un enemigo súper poderoso que nos lleva años de ventaja en tecnología, en maldad, en ambición, en ganar terreno, y nosotros tenemos que ser capaces de dar vuelta y dejarle a Chile, a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país que hoy día estamos perdiendo. Y en eso no me pierdo, en que tenemos que tomar medidas que son difíciles, que son complejas, pero que tienen que ser medidas de medirlas a corto, mediano, a largo plazo, y hay que hacer cosas distintas, y en eso hay que atreverse a implementar ciertas medidas en donde uno vaya cambiando para ir recuperando, sí, Chile.
Pero alcalde,
por eso lo que usted me dice, yo estoy dispuesto a hacer cosas, estamos dispuestos a obtener distintos también implementos que nos permitan recuperar los terrenos.
Pero mi pregunta apunta más a la unidad de los alcaldes sobre este tema. Cuando probablemente los alcaldes, que son los que están en terreno, lo que hemos dicho siempre, ¿no?, los que viven, ven la realidad de frente, se unen para precisamente avanzar en una institucionalidad, por ejemplo, o exigirle a la autoridad que haga la pega. En ese sentido no hay ideologías, ¿no?
No hay ideología, o todos tenemos una ideología, la dejamos de lado para avanzar en algo en común. Y aquí, efectivamente, así como sacamos o se logró sacar la ley de seguridad municipal, que hoy día está en una ley corta para poder hacerla más útil, tenemos que ir avanzando en pro de nuestros funcionarios, en pro de esos inspectores, de esos guardias, y que sea aplicable de verdad, porque muchas veces se legisla, se saca una ley, pero que en la práctica es muy compleja utilizarla. Entonces, en esto no hay una ideología que valga si el problema que tenemos está todo el diagnóstico clarísimo.
Yo me quedo con una frase, alcalde Gustavo Alessandri, ya para ir despidiéndolo, que usted dice que aquí, bueno, el Estado está fallando, y el Estado está fallando con sus representantes, y cuando hablamos de amenaza a los alcaldes, y lo podemos ver como algo etéreo, ojo, que aquí al lado, en Argentina, ya han matado dos alcaldes. ¿Qué tan cerca estamos de llegar a esa realidad?
Es que usted lo ha dicho, estamos cerca, y esto lo dijimos hace mucho tiempo también. Un día va a amanecer un alcalde asesinado, eso estamos clarísimos, porque somos la primera línea, empieza por los que estamos más cercanos a ello, y por supuesto que los alcaldes, los concejales, somos los que tenemos la información más cercana a la comunidad, a los vecinos, somos los que administramos realidades, y de esta nos salvamos por poquito. Entonces, revisemos lo que estamos haciendo, cambiemos lo que estamos haciendo, porque no está resultando, entonces hagamos un cambio radical.
Queremos agradecerle mucho al alcalde Gustavo Alessandri. Hoy día se junta a las 11:30, ¿no? Con el ministro.
Sí, a las 11.
A las 11. ¿Y quién más lo va a acompañar?
El director de la Asociación Chilena de Municipalidades. Y vamos a conversar con el ministro Raúl.
Perfecto. Entonces nos quedamos pendientes de esa cita que va a tener con el ministro de Seguridad, a ver cómo se articula también, bueno, el propio Estado, ¿no? Con todas sus fuerzas para poder combatir este tipo de situaciones tan, tan graves. Gustavo Alessandri, de la Asociación Chilena de Municipalidad, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a usted, que tenga un muy buen día.
Que le vaya muy bien. Gracias, alcalde.
Hasta luego.
Datos en la mañana de Agricultura.
Revisemos algunos de los datos, además. Hoy comienza el Foro Madrid. Ojo, vamos a estar en el próximo bloque analizando precisamente este encuentro, que tiene la particularidad, además, que va a ser, se va a realizar bajo estrictas medidas de seguridad. La acreditación terminaba ahora, hay una serie de restricciones para quienes asisten, la posibilidad incluso que los guardias que van a estar custodiando este encuentro registren a las personas, le pidan, bueno, las credenciales, documentos de identidad. Bueno, todo eso lo vamos a estar hablando a la vuelta de la pausa. Por ahora, metámonos en los indicadores económicos, porque el dólar, les contamos que se está cotizando 939 pesos, ha estado a la baja durante esta semana. El euro está con un valor de 1.086 pesos con 51 centavos. ¿Qué pasa con el cobre? 6 dólares con 51 centavos la libra, se está transando en la bolsa de metales de Londres. Y los combustibles volátiles, por supuesto, también a esta escalada de tensión que no se detiene en Medio Oriente, particularmente ahí en el estrecho de Hormuz entre Estados Unidos e Irán. El Brent se cotiza 94 dólares el barril, el WTI ya llegó a los 90 dólares y está precisamente en 90 dólares con 59 centavos el barril. Siempre el WTI está un poquito más bajo que el Brent, pero claro, ya superó los 90 dólares, que para muchos es como la suerte de barrera psicológica respecto de la variación del precio de los combustibles. La unidad de fomento para esta jornada está en 40.877 pesos. Tenemos que hacer el corte, nuestra cortina así lo indica, y hay decisiones, claro que sí, que hacen la diferencia. Hoy es el momento de elegir la camioneta JMC All New Vigus Work con un motor 2.5 turbo diésel desde los 12.990.000 pesos masiva. Puedes conocer todos los términos y las condiciones en jmschile.cl. Con GetNet acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Puedes recibir el dinero de tus ventas hasta 5 veces al día. Conoce más en getnet.cl. Y en AgroSystems llevan a tu producción al siguiente nivel. Protegen tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimizan tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos y transformar tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Copeuch congela seguros, estabiliza dividendos hipotecarios y amplía beneficios en combustible. Ojo con eso. Cuando el contexto exige apoyo, Copeuch responde. 8:23, 10 grados en la capital. Vamos a la pausa, volvemos.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Le preguntamos al asesor experto, ¿cómo se parte ahorrando?
Y ahí está la clave, partir. Porque mientras antes comienzas a ahorrar, más tranquilidad construyes para el futuro. En Vice Vida analizamos tus objetivos y te ayudamos a tomar decisiones para asegurar tus metas.
¡Morrocotudo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC. En Salfa, sabemos que tu operación no puede parar. Por eso, además de camiones, maquinaria y vehículos, contamos con una postventa preparada para que tus equipos no se detengan. Con más de 45 sucursales en todo el país, repuestos disponibles, monitoreo remoto de equipos y técnicos certificados, te damos el servicio y respaldo que necesitas para seguir moviendo Chile. Descubre más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya, corriendo, así, literal, vamos a saludar a Benjamín Moreno, diputado y jefe acá del Partido Republicano. Me imagino que corriendo, diputado Moreno, porque tiene que ir ahí a San Carlos de Apoquindo, al Foro Madrid. ¿Cómo está?
Hola, Cristina, bien, ¿y usted?
Bien. Así,
llegando al Claro Arena, al Foro de Madrid.
Ya, ¿y cómo está la cosa ahí? ¿Hay mucha gente? ¿La seguridad? Dicen que va, en términos de seguridad, de control, de quienes van a asistir, de quienes van a participar, tanto moderadores como público, va a ser bien, bien exigente, bien extrema.
Es que tiene que ser exigente porque viene el presidente de Argentina, el presidente de la República, vienen personajes bien importantes, del punto de vista político internacional, por lo tanto, no es menor la cantidad de personas que se congregan acá hoy día.
Mm. Usted va a estar en uno de los primeros paneles, ¿no? En la mañana. Ahora, ha generado harto revuelo la participación de precisamente diputados, parlamentarios, del oficialismo en este foro, para qué decir la presencia del presidente de la República. ¿A qué obedece esa atención? Ojo. La crítica, ni siquiera se lo estoy preguntando por la oposición, se lo estoy preguntando por el propio oficialismo.
Mire, este es un tema que la oposición pone sobre la mesa y que parte del oficialismo comienza a responder en base a lo que señala o no la oposición. Lo que yo considero que es un error porque es una pelea, es una disputa un poco más de élite que no va dentro de la urgencia social. O sea, los foros políticos han existido desde que el mundo es mundo. Y la verdad es que eso no va a cambiar ahora. El presidente Kast ha sido parte del Foro de Madrid desde hace muchos años y va a seguir siendo. Entonces, naturalmente hacía lo mismo la presidenta Bachelet, el presidente Boric, el presidente Piñera, con los distintos foros. Yo pongo el ejemplo, Cristina, por ejemplo, de que no causó revuelo que el presidente Kast recibiera una delegación de la UPLA, que está históricamente más ligado a la centro-derecha, pero sí causó revuelo esto. Entonces, yo creo que es una cosa que no resiste mucho análisis.
Ya, no resiste análisis la crítica, dice usted. Pero igual despierta.
Es una crítica muy de élite.
Ya, pero dan cuenta, efectivamente, de, eso sí, concédamelo, diputado Moreno, de la diversidad que existe dentro de la derecha, del oficialismo
mismo.
Se lo concedo absolutamente. Me concede esa diferencia, hecho, ese arco, esa amplitud. Ahora, es que, ¿por qué no se acepta o no se tolera esa amplitud?
No, pero es que yo creo que sí se tolera. Quizás algunos tienen una forma distinta de verlo, pero el ejemplo más claro de cómo se tolera esa amplitud, te podría decir, vea la relación que teníamos nosotros mismos con Chile Vamos, con otros partidos el periodo pasado, y cómo estamos trabajando hoy día como oficialismo, al margen que hay algunos dimes y diretes y todos los clásicos problemas que pueden haber, ¿no es cierto? Pero no es una cosa que alguien diga, oye, aquí no se pueden ver, todo lo contrario.
Ya,
tenemos,
pero quizá la
suspicacia compartida en las cámaras.
Exacto, quizá las suspicacias van, a ver, para algunos como en Evópoli particularmente, la presencia, la tan solo presencia del presidente Kast ya era un problema. De hecho, se cambió a último momento ayer, se comenzó a publicar, ¿no?, y a informar que el presidente no iba a estar en la mañana, sino que iba a estar en el cierre de la jornada. Y que las suspicacias, y ahí va mi pregunta, ¿irá más de la mano también por la presencia de Milei, dada la coyuntura con Argentina, y el que el presidente estuviera ahí en el discurso de un presidente que es mucho más histriónico que Kast?
Sí, a ver, evidentemente el tema argentino de Magallanes le suma condimento a esto. Si no, no vamos a decir una cosa por otra, ¿no es cierto? El tema de Magallanes no es algo inocuo. Y nosotros como país tenemos que tener una posición clara en eso, y nadie lo niega, ¿ya? Dicho eso, si no hubiese habido quizás el tema de Magallanes, el decreto que realiza Alberto Fernández o algunas otras cosas por ahí como condimento extra, quizás no hubiese generado tanto revuelo, quizás. Pero yo creo que no, la personalidad también del presidente Milei también contribuye con lo propio.
En el sentido de levantar esa suspicacia, dice usted.
No, en el sentido de que dicen es un presidente bastante maestriónico y todo, pero a mí me llama profundamente la atención, Cristina, cierta hipocresía, porque si usted se acuerda, el periodo pasado, el presidente Boric hizo un foro, se llamaba Democracia Siempre.
Que hoy día va a tener una reversión.
Es que no, más que la reversión. ¿Desde dónde lo hace? Lo hace desde La Moneda.
Ah, el encuentro, claro, sí, pues.
El encuentro. Entonces tú dices, bueno, y La Moneda está para que vaya a ser un encuentro partidista, porque lo hace con puros presidentes de izquierda, incluido, por ejemplo, el expresidente de Colombia, Petro. Que si a alguien le molesta quizás lo histriónico del presidente Milei, uno podría decir, bueno, ¿y por qué no les molesta que el presidente Petro esté ligado, ministros de ellos hayan dicho que está relacionado con prostitutas, que se drogaba, que una serie de cosas así, que yo lo encuentro bastante más grave que un presidente sea más histriónico que el de al lado?
Sí, bueno, de hecho el subsecretario Pavés le recordó eso también a muchos que hoy critican este encuentro del Foro Madrid, que hablan de la derecha ultraconservadora, de la derecha radical, extrema derecha incluso, representada en este foro. Dicho todo eso, hoy día, de hecho, la oposición se va a reunir en esta versión, ¿no?, de Democracia Siempre, a la que no va Boric, tampoco va Bachelet, pero va el Partido Comunista.
Es una versión un poco como fruna, ¿sí, no es cierto? Porque fue como media hecha la rápida, como tratar de hacer algo.
Ya, van a ir los dirigentes de Janet Jara y también Camila Vallejo. ¿Qué le parece ese encuentro en respuesta al Foro Madrid?
Bueno, es bastante al borde de ser tragicómico, porque empiezan a organizarlo cuando ya viene el Foro Madrid, entonces es una cuestión media hecha la rápida, vamos tratando de buscar quién puede venir para acá, ¿no?, que este viene, que no viene, y la verdad dice que tienen bastante poca agenda. Yo creo que habla mucho más de ellos de lo que puede hablar de la trayectoria del mismo Foro Madrid.
Oiga, ¿lo puedo llevar a otro tema cortito? Ya que está bien apurado usted, tiene que entrar ahí al foro.
No, dele nomás, Cristina, dele nomás, ya estamos.
¿Qué pasó con el famoso feriado del 17 de septiembre? Estuvo a punto, entiendo, de ir avanzando, pero se le puso cortapisas desde el Partido Republicano. ¿Argumento y qué pasó fin también?
No, a ver, nosotros creemos que no es precisamente la mejor técnica legislativa ir proponiendo proyectos de feriado a última hora en septiembre, cuando saben que no se van a alcanzar a tramitar. Entonces quieren tratar de desviar todo el foco cuando nosotros estamos tratando de plantear las urgencias en materia de seguridad, por ejemplo, ya que tenemos una agenda bastante robusta. Creo que no tenemos que estar en ese tipo de legislaciones. De partida, son inconstitucionales, ¿ya? Lo votan y reclaman la admisibilidad en la Cámara. Pero no deja de ser inconstitucional, ¿me entiendes? Aunque tú no puedas ganar por mayorías circunstanciales. Después, creo que no es una técnica legislativa, por decirlo menos, muy elegante. Cuando tú estás a última hora, aparte de septiembre, se nos viene septiembre, tú asumemos un feriado más, esto, que este día no cae.
Ya, poco serio, le parece.
Es que no sé si poco serio es la palabra, pero yo diría que no es lo mejor. Porque tú puedes discutir, por ejemplo, si tú dices, ya, pongámonos en otra circunstancia. El próximo año, creo que, porque lo conversamos también con otros parlamentarios, supongo que el próximo año es 18 y 19,
sábado y domingo.
¿Ya? Y tú dices, bueno, acá históricamente, ¿no es cierto?, todos los septiembre tú tienes viernes, sábado y domingo por lo menos. Oye, tramitemos con tiempo esto y veamos para que el 17 de ese año sí sea feriado, ¿no es cierto? Y ahí tú puedes decir, mira, me parece razonable, porque lo estás haciendo con tiempo, lo estás haciendo de una buena forma, pero esta cuestión como que de repente se nos ocurrió y dijimos, mira, acá tenemos una idea que puede ser popular, y aquí nos anotamos en buen chileno un poroto. Tú dices, entonces perfecto, tiremos este feriado, tiremos este otro, tiremos acá, tiremos allá. Entonces yo creo que no es la manera, no es lo mejor. Yo no esperaría, la verdad, que con todo lo que pasó, por ejemplo, con la situación de los retiros, con muchas normas inconstitucionales, de a poco se empezara a recuperar la sensatez y la clase de política en general, ¿ya? Y aquí caemos moros y cristianos de lado y lado, estuviera muchas veces dispuesta a empezar a hablar de las cosas que son impopulares, pero correctas, que uno sabe que son correctas, o por lo menos cree razonablemente que son correctas.
Sí, pero porque en la UDI y en RN, diputado Moreno, se estaban abriendo la opción.
Es que por eso yo digo, de moros y cristianos, si aquí no, y el día de mañana nos puede pasar a nosotros, aquí no estoy parándome desde la superioridad moral, ni mucho menos. Estoy diciendo, yo creo que al país le hace bien una clase política que es capaz de plantear temas que puedan ser impopulares, con argumentos, con una serie de cosas más. Este proyecto se empieza a tramitar días después de un IMASEC, que es malo. Entonces usted me dice,
la caída del 1.5.
Pongamos las prioridades del país en un orden. Usted me dice, ya, la seguridad, no sé, sí, perfecto. El empleo también. Y hace una serie de cosas más que uno dice, ¿ayudan o no ayudan? ¿Contribuyen o no contribuyen a estas medidas? La verdad es que no mucho. Porque cuando tú abres la puerta a ir tramitando esto, quizás lo más dañino no es, como yo, que alguien pueda decir, el feriado mismo. Lo más dañino es la forma en que se legisla, es el espíritu que hay atrás y también la manera en cómo se van saltando las reglas y las normas, sí. Porque por algo nos damos regla y norma. Entonces después tenemos un país donde dicen, no, en este país lo que falta es respetar la ley, respetar las normas, respetar esto. Claro, pero si nosotros mismos no las estamos respetando, ¿cuál es la señal que tú das para allá?
Oiga, y en términos de señales, lo último, porque ahora sí que lo vamos a liberar. Se viene septiembre. Bueno, mañana el aniversario del triunfo del rechazo del casi 62% que se manifestó en 2022 en contra de la propuesta de la Convención Constitucional. En paralelo, un septiembre que siempre está marcado en nuestro calendario, bueno, como un mes sensible, fiestas patrias, por supuesto, también, pero un mes que genera división. De hecho, hay análisis e informes que dicen que puede ser un mes movilizado. ¿Cuál es la reflexión que hace usted frente a los días que se nos vienen?
A ver, yo creo que todos los años nos pasa lo mismo. Y hay ciertos sectores que tratan de sacar rédito político de algo que es sensible, y a mí no me parece. Si usted piensa en las épocas quizás de la Concertación y de la Alianza, tenían quizás mayores consensos en algunas cosas y que lo que paradójicamente planteaba muchas veces el Frente Amplio o el mismo Partido Comunista en los últimos años. Mire lo que hizo, por ejemplo, el presidente Boric con respecto a la celebración de los 50 años del 73. Y al final del día le terminó saliendo una especie de tiro por la culata, porque esto tan repetitivo, que no suma, que no resuelve ningún problema puntual de los chilenos hoy día, en el 2025, en el 2026, termina generando una especie de hastío. Más que decir yo me siento tan identificado por esto, son cosas que yo creo que no unen, en primer lugar, que para nadie es una sorpresa eso. En segundo lugar, que no contribuyen a mejorar ni el ambiente, ¿ya?, ni la capacidad que tú tienes como clase política en general a encauzar y a resolver problemas. Porque hoy día se nos han ido acumulando muchos problemas, pero de nuevo, cuando tú estás como clase política tramitando cosas que tú sabes que son inconstitucionales aquí y allá, tú tienes que tratar de ir encauzando esto y que la sensatez en algún minuto se empiece a imponer. ¿Eso significa que tú puedas desconocer parte y parte? No. ¿Significa que acá van a cambiar las visiones de algunos? Yo creo que los que tenemos distintas visiones respecto a hechos históricos del pasado, no nos vamos a poner nunca de acuerdo con los que tienen una visión absolutamente distinta, diametralmente distinta. Y esa es una realidad. Entonces, cuando tú dices, bueno, acá esta cuestión va a ser un choque de trenes, donde nadie va a salir ganando, ¿cuál es el sentido? ¿Qué ganas con eso? Yo creo que poco y nada.
Bueno, queremos agradecerle mucho, diputado Moreno. Entendemos que está a punto ya de comenzar este encuentro. ¿A las 10 expone Milei o antes?
Creo que es el discurso inaugural. Sí. Tengo entendido que es como a las 9:30, 10, algo así. Eso salía.
Porque después se va a La Moneda para las 12 reunirse con el presidente José Antonio Kast. Así que los tiempos van a estar bien acotados este día jueves. Muchas gracias, diputado Benjamín Moreno. Que le vaya muy bien.
Gracias, Cristina, que estemos
suerte,
bien.
Suerte, gracias. Chao, chao.
Chao, chao.
Son las 8:41 y ahora nos queremos meter en un tema que, bueno, nos preocupa, nos ocupa y que queremos entender bien, porque ya desde el próximo año los llamados multifondos de las AFP van a desaparecer, van a dejar de funcionar y va a entrar en nuevo régimen, un nuevo sistema de inversión, que son los fondos generacionales. Queremos hablar de este tema con Fernando Mejido, que es miembro del Consejo Técnico de Inversiones de la Superintendencia de Pensiones. Lo saludamos de inmediato. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Muchas gracias por esperarnos unos minutos. Sabíamos que estaba ahí en línea, pero estábamos terminando la conversación con el diputado Moreno. Fernando, cuéntenos un poco, a ver, ¿a qué se debe este cambio? ¿Y qué tan conveniente va a ser, bueno, eliminar, ¿no?, la figura de los llamados multifondos, que para algunos en algún minuto fue algo bien novedoso, pero a otros les sigue generando inquietud por el debate eterno, ¿no?, de las bajas pensiones en Chile.
Sí, bueno, yo creo que precisamente se debe a esto último, que las pensiones en el sistema no habían sido buenas o no son buenas, digamos, y entonces surgió una reforma, que es la reforma que se aprobó el año pasado, ¿cierto?, en donde lo que se busca es, bueno, mejorar las pensiones. Hay una serie de cambios, hay un aumento sustancial del ahorro, ¿no es verdad?, un 60%, pero en esta reforma también se definió crear fondos generacionales que permitiera precisamente mejorar la rentabilidad de los afiliados. Ese es el principal, la principal razón, intentar mejorar la rentabilidad de los afiliados. ¿Y por qué? Porque los multifondos que se crearon en el año 2002, ¿no es verdad? Tenían algunas deficiencias, por decirlo de alguna manera, y una importante era que los afiliados teníamos la posibilidad de cambiarnos de fondo y de AFP las veces que quisiéramos, ¿cierto? Y eso terminó siendo perjudicial para los afiliados, ¿no?
Es que básicamente está adscrito a ese principio la posibilidad y la libertad de la capitalización individual, que uno como inversionista resolviese finalmente dónde poner su dinero y rentase más o menos dependiendo de la etapa además en que uno estaba en la vida. Pero efectivamente generó algunos problemas. Yo me recuerdo en algún minuto cuando comenzó toda esta campaña No Más AFP, que mucha gente migró, estando en una edad productiva, ¿no?, trabajando activamente, migró al fondo E. Y eso le significó una merma también en su ahorro previsional. ¿Los fondos generacionales, respecto de la diferencia con los multifondos, no va a permitir entonces que uno cambie su dinero, sus recursos?
No, lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas. Efectivamente, no nos vamos a poder cambiar de fondo. El 1 de abril del próximo año vamos a migrar, ¿cierto?, a un fondo generacional. Y cada uno va a llegar al fondo de acuerdo a la edad, ¿cierto?, que tenga en ese minuto. Y entrando a ese fondo, ya nos vamos a jubilar en aquel fondo. Sin embargo, la posibilidad de cambiarnos de AFP existe, va a existir y precisamente con esta reforma se espera que las AFP tengan la posibilidad de mayor diferenciación. Si uno mira el comportamiento con los multifondos, más bien hay un efecto manada que se conoce, ¿no?, que las AFP como que rentan relativamente lo mismo. Hay algunas que rentan más que otras, pero no hay una gran diferencia. Hoy día, con este sistema, se espera que las AFP tengan un margen de diferenciación importante y ahí vamos a seguir teniendo libertad de escoger la AFP. Pero no nos podemos cambiar de fondo.
Ya, y eso que dijiste también recién sobre el que uno entra en ese fondo, ¿se jubila en ese fondo o en la medida que uno vaya avanzando en edad, mis fondos previsionales van a ir cambiando también?
Claro, vamos a entrar a un fondo y ese fondo es el fondo el que va a ir cambiando su composición de activos más riesgosos a menos riesgosos, uh-huh, ¿no? Estos fondos generacionales precisamente siguen esta lógica del ciclo de vida, de que cuando somos jóvenes tenemos la posibilidad de asumir más riesgo, porque claro, si enfrentamos una crisis financiera, una crisis económica, ¿cierto?, y los valores de los fondos caen, ¿cierto?, las personas jóvenes van a tener el tiempo suficiente para recuperar esa caída y seguir generando rentabilidades para que siga creciendo su fondo. El problema es cuando hay una persona que está a pocos años de jubilarse y enfrenta la economía, una crisis, ¿no es verdad? Esa persona no va a tener el tiempo para recuperar la pérdida obtenida y va a terminar teniendo una peor pensión. Por lo tanto, esa es la lógica de los fondos generacionales. Ahora, esto en los multifondos, tal como señalabas tú, había un problema y existe un problema. Yo revisé la cifra a junio de este año que están en la superintendencia y, por ejemplo, hay 250.000 aproximadamente, ¿cierto? 250.000 afiliados menores a 45 años que están en el fondo D y el E. O sea, el fondo E es un fondo que tiene 5% renta variable. Ese fondo va a tener un comportamiento estable, pero no va a tener un crecimiento importante. Entonces, eso es algo totalmente ilógico y que está ocurriendo hoy día en el sistema actual. Entonces, eso se corrige definitivamente.
Bueno, ahí hubo mucho daño, ¿no?, a los fondos de pensiones, los fondos previsionales, por parte de estas campañas en contra de las AFP. Finalmente hubo una distorsión ahí respecto del mensaje y el daño está más que comprobado. Son 10 fondos generacionales organizados de acuerdo, como decíamos, con grupos etarios. En la medida que yo sea más joven, situación personal que no es, pero a medida que yo sea más joven, voy a estar en esos fondos más agresivos en términos de inversión. ¿Qué se les va a exigir a las AFP también en términos de rentabilidad y de protección precisamente del patrimonio?
Bueno, eso también, ahí también hay algo importante, porque en el sistema actual no existe un sistema de incentivos claro. Bueno, existía uno, uh-huh, que en mi opinión se debilitó, que era el encaje, ¿no es cierto? Uh-huh. Hasta antes de la reforma, las administradoras debían tener un 1% invertido, ¿cierto?, en los mismos fondos. Un 1%, estamos hablando de fondos que llegan prácticamente a los 250 mil millones de dólares. O sea, un 1% es muy significativo. Entonces, ese encaje se rebajó, y era precisamente un incentivo era un mecanismo para alinear los incentivos, ¿cierto?, entre la AFP y los afiliados. Porque aquí técnicamente se habla de un problema de agencia, ¿no? Nosotros le entregamos nuestros recursos a un tercero, a una AFP.
Para que lo administre.
Y entonces la pregunta es, bueno, ¿la AFP va a hacer el máximo esfuerzo para maximizar la rentabilidad de mi fondo? Entonces, se requiere un mecanismo que incentive y que alinee, ¿cierto?, estos incentivos. Entonces, la reforma, junto con crear los fondos generacionales, crea un sistema de premio y castigo. Por lo tanto, la AFP va a tener un benchmark, ¿cierto?, al cual le va a intentar ganar. Y si le gana en un margen que está determinado, un margen que en la transición va a ser un poco más amplio, probablemente después haya
una recompensa.
La AFP, claro, va a querer ganarle, y si le gana va a obtener un premio, ¿no? Pero al revés, si es que la AFP lo hace mal, ¿cierto?, y también transgrede esta banda en la parte inferior, ¿no es cierto?, la AFP va a tener que
concurrir
con recursos propios, ¿no?
Esa merma.
Un castigo, ¿sí?
Claro, la merma, cubrir a lo mejor esa merma, porque muchos afiliados dicen, sí, de las AFP hoy dicen, bueno, claro, yo cuando gana la AFP en términos de administración del fondo, capitaliza, bueno, capitalizamos los dos, pero cuando se pierde en esa capitalización, pierdo solo yo como afiliado, y la AFP no tiene ningún tipo de sanción y me sigue cobrando estas famosas comisiones también.
Claro, claro. Entonces, desde ese punto de vista, este sistema de premio y castigo debiera apuntar a alinear estos incentivos, ¿cierto?, que te menciono, ¿no?
Bueno, es un temazo, ¿no? Súper interesante. Vamos a ver cómo se va implementando, pero es un cambio bien importante también a cómo se administran los fondos de pensiones, considerando también esta afectación que hubo en cientos de afiliados, ¿no?, que se cambiaron al fondo E, que han perdido rentabilidad estando en los años más productivos de su vida, de su curva de vida. Por lo tanto, vamos a ir viendo cómo se implementa. Queremos agradecerte mucho, Fernando Mejido, que es miembro del Consejo Técnico de Inversiones de la Superintendencia de Pensiones, por esta interesante conversación, súper ilustrativa además, y un gusto haberte tenido acá en la mañana de Agricultura.
Igualmente, Cristina, muchas gracias.
Que te vaya muy bien, que tengas un excelente día. Muchas gracias, que te vaya bien. Queremos contarles que en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, en Zaldívar y también en Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. El asesor experto de Vice Vida está revelando cómo proteger tu salud, ahorros y jubilación. Ingresa a vicevida.cl y conoce todos sus consejos. En Mazda Dumai entregamos experiencia Mazda, el respaldo de más de 65 años al servicio de sus clientes. Están en Francisco Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Nos separamos solamente unos segundos. En la tele muestran a esta hora la sopaipilla. Qué cosa más rica. Si alguno de ustedes cocina sopaipilla, debería mandarnos, ¿no?, para el equipo aquí de la mañana de Agricultura. Felices la recibimos. Ya. Vamos al corte, volvemos.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
En Enel revisamos nuestra red y el estado de los árboles y ramas cercanos al tendido eléctrico para evitar cortes de energía. Pero hay árboles que están en espacios públicos y propiedad privada que deben ser cuidados para que no representen riesgos de caídas en las redes eléctricas. Entre todos podemos aportar para cuidar el arbolado urbano, la red eléctrica y tener una convivencia segura. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF y los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
¿Nos vamos? Claro que sí, son las 8:55, las 9 de la mañana está contemplado por agenda que el presidente José Antonio Kast se reúna con Christopher White, con el alcalde de San Bernardo. Así que atentos también a esa cita a las 12, aproximadamente también está contemplada la reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei, en el Palacio de la Moneda. Poco espacio para pregunta, al parecer habrá para Javier Milei, para el presidente de Argentina. Y ojo que hoy también, en la tarde, el presidente Kast da su discurso de cierre, ¿no?, del Foro de Madrid, que ya estaba comenzando ahí en Casa Piedra, en San Carlos de Apoquindo. Nos despedimos, que les vaya muy bien, que tengan un excelente día, nos escuchamos mañana. Sigan en compañía de Agricultura siempre, ¿eh?, porque vienen las noticias y luego, directo al grano. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. Agrosystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.